el noble Bodhisattva Avalokiteshvara meditaba en el cauce profundo de la perfección de la sabiduría. Miró abajo y vio que los 5 escandhas son vacíos, y así se liberó del sufrimiento. Aquí, oh Sariputra, la forma es vacío, el vacío es forma. La forma no difiere del vacío, el vacío no difiere de la forma. Lo que sea forma es vacío, lo que sea vacío es forma. Así también son las sensaciones, percepciones, impulsos y la conciencia. Aquí, oh Sariputra, todos los fenómenos son vacíos. No son producidos o aniquilados, ni impuros, ni inmaculados, ni incompletos, ni enteros. Así, Sariputra, en el vacío no hay forma, ni sensaciones, ni percepciones, ni impulsos, ni conciencia. No hay ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente. No hay formas, sonidos, olores, sabores, tactos, ni objetos mentales. No hay conciencia de los sentidos. No hay ignorancia ni extinción de ella. Ni hay todo lo que procede de la ignorancia, ni vejez, ni muerte, ni extinción de la vejez y la muerte. No hay sufrimiento, ni su causa, ni su cese, ni sendero de liberación. No hay conocimiento, ni logros, ni falta de ellos. Así, Sariputra, el Bodhisattva, libre del apego, se apoya en la perfección de la sabiduría y vive sin velos mentales. Así se libera del miedo con sus causas y alcanza nirvana. Todos los budas del pasado, del presente y del futuro se despiertan a la suprema y perfecta iluminación, apoyándose en la perfección de la sabiduría. Conoce que Prajnaparamita es el gran mantra, el mantra de gran sabiduría, el mantra más elevado, que jamás ha sido igualado y que extingue todos los sufrimientos. Escucha la verdad infalible del Prajnaparamita. Gate, gate, para gate, para samgate, bodhisvaka. Gate, gate, para gate, para samgate. Bodhisvaka, gate gate, paralate, parasangate, bodhisvaka.
Gracias, Grabur. Pues el título de esta charla es La paradoja de la experiencia. Como hemos visto, el Sutra del Corazón pertenece a un cuerpo de literatura budista que se llama Prajnaparamita, o perfección de la sabiduría. Como dijo Amalamati ayer, este nuevo enfoque en el budismo surgió en respuesta a la percepción que tenían sus impulsores de que la enseñanza budista existente se había fosilizado y estancado, que se había perdido de vista lo que era su propósito original, o sea, el de proporcionar herramientas que ayudasen a las personas a poner fin a su ignorancia y por lo tanto a su sufrimiento. Pero, ¿cómo vas a empezar a expresar en palabras lo que está completamente más allá de las posibilidades de expresión de las palabras? Después de todo, era precisamente una forma de sobre-refinamiento intelectual, una limitación a lo verbal de la visión espiritual, lo que querían contrarrestar a los impulsores de esta nueva tradición. Por eso el Sutra del Corazón es un gran grito puesto en el cielo. No creas que ya lo entiendes. Traicionas la verdad. Una solución que adoptó esta tradición fue la de recurrir a las paradojas. es decir, proponer una serie de afirmaciones que se contradicen entre sí. Os ofrezco, por ejemplo, un ejemplo sacado de otro sutra de la misma traducción, el llamado Sutra del Diamante, y la palabra Tathagata significa Buda. Pregunto, Señor, ¿habrá seres en el periodo futuro que cuando oigan tales dharmas o enseñanzas, crean verdaderamente? El Buda respondió, Subhuti, el discípulo, no son seres ni no seres. ¿Y por qué? Seres, Subhuti. El Tathagata ha enseñado que son todos no seres. Por eso ha hablado de todos los seres. Así que aquí tenemos a seres que al mismo tiempo son no seres, o incluso las dos cosas al mismo tiempo, o quizás ninguna de las dos cosas. Igual nos recuerdo eso del sutra del corazón. La forma no es más que vacuidad. La vacuidad no es más que forma. Pues las paradojas se usan para rompernos los esquemas, para que podamos acceder a otro nivel de conciencia y realización. En Occidente estamos más familiarizados con la paradoja al estilo Zen, en forma de los famosos koan, ¿no? Afirmaciones aparentemente sin sentido sobre las que el discípulo tiene que meditar hasta que las resuelva, y eso solo se puede hacer a otro nivel de conciencia. Los koans más famosos son cosas como ¿cuál es el sonido de una sola mano que da palmadas? O ¿cómo era tu cara antes de nacer? Hay algo en común ahí. Pues en la vida espiritual hay muchas maneras de abrirnos a la posibilidad de un avance decisivo. Por ejemplo, igual has tenido la experiencia de estar hablando con un amigo o amiga y de repente este amigo o amiga dice algo sobre sí mismo, sobre otro asunto o sobre ti, que es completamente nuevo, que te abre a una percepción que ni te había ocurrido. Pues la amistad espiritual así es muy potente. Pero hoy voy a hablar de la herramienta más directa y asequible que el budismo nos ofrece para la transformación espiritual. Vamos a hablar de la meditación. En concreto, de la experiencia en la meditación y de lo paradójico de la experiencia. Y además de examinar las paradojas, voy a tirar de la enseñanza quizás más antigua del Buda histórico, la del camino medio. En este caso, el camino medio entre dos niveles de realidad. Pues el sutra arranca. El noble Bodhisattva Avalokiteshvara meditaba en el cauce profundo de la perfección de la sabiduría. Miró abajo y vio que los cinco skandhas son vacíos y así se liberó del sufrimiento. Pues es una imagen muy poética. Es una imagen muy poética. Pero ¿dónde estaba exactamente Avalokiteshvara? Pues en otra dimensión. ¿En otra dimensión física, como en otro lugar? No, en otra dimensión de la conciencia. Vivir con visión clara o ser iluminado no significa dejar este mundo, sino estar completamente presente a su verdadera naturaleza y a su realidad. ¿Y cuál es el método más directo de hacer eso? Pues meditar, en el sentido verdadero de intentar estar completamente presente con nuestra experiencia y abrirnos a su realidad. Como se ha dicho tantas veces, el pasado y el presente no existen. El primero nunca volverá, ya se ha ido para siempre. Y el segundo todavía es un sueño, solo existe el momento presente. Aquí, o Shariputra, la forma es vacío. El vacío es forma. La forma no difiere del vacío. El vacío no difiere de la forma. Lo que sea forma es vacío. Lo que sea vacío es forma. Así también son las sensaciones, percepciones, impulsos y la conciencia. Aquí estamos ante una afirmación acerca de nuestra realidad cotidiana o relativa, contrapuesta a la realidad última. También estamos ante una paradoja, La forma es vacuidad. La vacuidad es forma. Pues primero un poco de aclaración. Este listado, que es forma, sensaciones, percepciones, impulsos y conciencia, es una forma muy tradicional en el budismo de resumir el contenido del mundo fenomenal, normal y corriente en que vivimos. Es una fórmula estándar. La forma como categoría se subdivide después según la naturaleza del objeto o ser en cuestión, y el resto describe cómo los seres procesamos nuestra experiencia. De ahí que continúe afirmando el sutra que no solo no hay forma, sino también no hay ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente, no hay formas, sonidos, olores, sabores, tactos, ni objetos mentales, no hay conciencia de los sentidos. Porque estas cosas y las sensaciones que tenemos a través de nuestros sentidos son el equipo que tenemos para poder experimentar las sensaciones, percepciones, impulsos y conciencia. Y apuestos a afirmar que la forma no es más que vacuidad, también nuestra manera cotidiana de percibir y entenderla tiene también que serlo, tiene también que ser vacío. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con la meditación? Pues aquí hay dos formas de tratar las experiencias que tenemos dentro y también fuera de la meditación. Solo que dentro de la meditación, como hay menos distracción externa, podemos dedicarnos más plenamente a enfocarnos y a entender nuestra experiencia, porque no hay tantas cosas ahí. Pues podemos tomar la experiencia literalmente. Lo que estoy experimentando en este momento es lo que hay. Es como soy. Siempre me pasa esto. Las cosas como son. ¿Qué remedio? En este contexto, siempre recuerdo a Bisbal. ¿Y qué es lo que nos canta Bisbal? Yo soy así y seguiré. Pero atención al título de esta canción, Esclavo de sus besos. Dice, y soy esclavo de sus besos y sigo preso de mis miedos. Perdonadme, son muchas horas las que paso en el gimnasio oyendo estas cosas por el hilo musical y se me ocurren cosas al respecto. Esclavo, preso, miedo. ¿Es este el resultado de limitarse a ser así y seguir siéndolo? Pues sí, según dijo el Buda, es así. Así que atención, en la meditación, a la tendencia a fijarnos y fijar nuestra experiencia según lo que pensamos que sabemos, porque esto es cerrarnos la puerta a nuestras posibilidades. Pues vamos a ver un poco cuáles son las características que la experiencia que tenemos en la meditación. Primero, vemos que esta experiencia cambia constantemente. El Buda dijo una vez que si fuéramos a identificarnos con alguna de las dos cosas, cuerpo-mente, sería mejor identificarnos con el cuerpo, porque es relativamente estable y constante, mientras que la mente no deja de cambiar de momento en momento. ¿Es difícil recordar lo que estábamos pensando hace 5 minutos, 2 minutos, incluso 10 segundos? Se dice que pasan por nuestra cabeza 50.000 pensamientos al día. Así que podríamos decir que los pensamientos son efímeros. Puedo estar pensando durante una meditación en lo que habrá para comer. Pero si la persona a mi lado empieza en aquel momento a toser o a moverse mucho, es casi seguro que mi atención pase a enfocarse en ella. Y cuando vuelva a cambiar mi enfoque, puede que ahora vaya a parar en algo que me dijo alguien hace una semana. Parece un milagro que podamos construirnos una identidad fija a partir de experiencias tan variadas y fugaces, ¿eh? Pero, paradójicamente, nuestras experiencias no nos parecen por eso menos reales. Son efímeras, pero de vital importancia. Serán fugaces, pero pueden llegar a pesarnos muchísimo. ¿Qué hacemos? ¿Las ignoramos porque, según nosotras, son vacías? ¿O las tomamos en serio porque según las experimentamos son muy, pero muy reales. La forma no difiere del vacío, el vacío no difiere de la forma. Lo que sea forma es vacío, lo que sea vacío es forma. ¿Somos pues reales o no lo somos? Los textos de la tradición de la Prajnaparamita distinguen entre dos niveles de realidad, la realidad relativa y la realidad última. La realidad última es vacía, es la vacuidad. Dice Sangharachita en su libro sobre estos sutras y más concretamente en su explicación del Sutra del Corazón, la única manera de llegar a la realidad es destruir tus ideas sobre la realidad, por muy sutiles, sofisticadas y convincentes que sean. Su validez solo podrá ser provisional. Luego todos los dharmas están vacíos. La realidad está desnuda y es pura, carente de todos nuestros conceptos. Son ideas nuestras. No pertenecen a la realidad, pues la realidad no sabe nada de esta idea. Esta es una descripción de la realidad última, donde ya no hay nada a lo que aferrarse en cuanto a conceptos o ideas. Pero atención a esta frase sobre las ideas que dice Sangharachita. Su validez solo podrá ser provisional. Esta frase nos da una gran pista. El final del camino espiritual es unirse a la realidad última, pero se trata de un camino, y mientras caminamos nos apoyamos en la realidad relativa, y la realidad relativa se sirve de conceptos, por ejemplo, de las enseñanzas budistas. Serán provisionales, pero mientras tanto son imprescindibles. Cuando meditamos, podemos tomar en cuenta los dos niveles de realidad. Al nivel relativo, tenemos que tomarnos en serio a nosotros mismos y a nuestra experiencia. Tenemos que cultivar una conciencia cada vez más atenta a lo que nos pasa en la meditación. Y tenemos que desarrollar las emociones positivas que nos van a dar la motivación que necesitamos para seguir a pesar de todos los reveses que podemos creer que hemos sufrido. Algunas maneras de cultivar la atención pueden ser, por ejemplo, notar si observas patrones en tu experiencia. Igual intentas distraerte pensando en cosas más interesantes que esta meditación, o anhelando que esta meditación se haga más interesante. Igual tus emociones tienden más a la aversión o hostilidad, a recordar las cosas malas que te han pasado o las dificultades que has tenido o que estás teniendo en este mismo momento con la meditación. Puedes tender a apagarte, quedándote dormido, incluso cuando no estás cansado, o estar muy inquieto, siempre deseando cambiar de postura o con la mente muy acelerada. O igual, pasas mucho tiempo dudando si realmente quieres estar meditando, si realmente lo puedes hacer, si esta práctica realmente es para ti. Cuánto lo más lógico sería intentar hacerla lo mejor que puedas ahora que estás aquí y reflexionar sobre tus dudas en otro momento. Puedes notar si sueles volver una y otra vez a las mismas preocupaciones. Si tienes tendencia a buscar distracciones porque tienes miedo a concentrarte más y tener quizás una experiencia más poderosa de la meditación. La práctica es una gran herramienta de autoconocimiento, ya lo sabes. El conocimiento equivale al poder. Si soy consciente de mis experiencias, tengo más posibilidades de cambiarlas e incluso de elegirlas, porque las noto, las observo y por lo tanto puedo decir, quiero o no quiero esto. Si no tengo esta conciencia, voy a seguir siendo esclavo de lo que surja y, por supuesto, también preso de mis miedos, porque ante una falta de control, de elección, solemos sentir agobio y miedo. Así que en la meditación puedo sacar mucho más provecho de tomar en serio mis experiencias. Esto incluye, claro está, las experiencias de estados mentales creativos y felices. No solo son obstáculos. Si noto que mi experiencia incluye chispas de una concentración más desarrollada, o si observo que estoy disfrutando de ciertos elementos de mi experiencia, como por ejemplo una sensación de contento, de paz o de bienestar físico, puedo notarlo y hacerlo más consciente, dejándola expandirse, crecer, al mismo tiempo que intentando no obsesionarme con conseguir una buena meditación. Y si este gozo y concentración vaya más y me encuentro a punto de entrar en un estado de absorción más profundo, puedo ir aprendiendo, si hace falta, a confiar y a entregarme a esta experiencia. Pero también puedo tomar en cuenta que en última instancia todas mis experiencias son vacías. Ayer hemos visto un poco lo que significa vacío en el contexto de este sutra y los otros de su misma escuela. Significa vacío de, y específicamente vacío de realidad última, es decir, de esencia fija, de permanencia. Pues yupi, si mis experiencias no son permanentes, pueden cambiar. Si nada tiene esencia fija, incluyendo a mí mismo, yo también puedo cambiar. Ya no tengo que creer yo soy así y seguiré, porque no es la verdad. Quiero o no, todo cambia constantemente. Por lo tanto, si decido tomar las riendas de mi propio destino, puedo influir en ello más de lo que creía, porque con la meditación tengo una herramienta muy poderosa a mi disposición. El sutra afirma que en la vacuidad no hay sufrimiento, ni su causa, ni su cese, ni sendero de liberación. No hay conocimientos, ni logros, ni extensión de la vejez y la muerte. Ya sabemos, porque por lo que ya hemos visto, que eso es una descripción de la realidad última, en la cual ya no necesitamos de las enseñanzas, porque ya nos hemos convertido en su realización. Y también sabemos que en la realidad relativa que habitamos, mientras recorrimos el camino espiritual, todas estas enseñanzas no son de vital importancia. Quizás la enseñanza clásica más importante para un meditador sea el camino medio de la condicionalidad. Esta enseñanza afirma que la razón por la que podemos afirmar que nada, ninguna entidad y ninguna experiencia sea permanente y que nada tiene esencia fija es porque todo depende de condiciones. Ayer, Amalamati dio el ejemplo del árbol. Podemos decir, en cuanto a la permanencia de este árbol, que en cuanto deje de contar con las condiciones que necesita para mantenerse con vida, como son luz, agua, minerales, etc., dejará de existir. Y por extensión, en cuanto a su tenencia o no, de una esencia fija, podemos hacer un experimento en abstracto, quitándole todas sus partes, una por una, en nuestra imaginación, para ver si logramos ubicar la parte del árbol donde reside su esencia. Veremos que el árbol no es más que la suma de las condiciones que lo hacen posible y el conjunto de lo que nosotros, los humanos, hemos decidido que son sus varios aspectos, para los que hemos inventado palabras como tronco, ramas, raíces y hojas, sin que existe un esencia o alma central e inmutable, y nosotros somos iguales. Así que sigue de lo que acabamos de ver, que al cambiar las condiciones que nos limitan y nos hacen daño, podemos influir en nuestro propio bienestar y evolución. Puesto así suena tan obvio, pero no quita que tengamos la tendencia de fijarnos en cada momento, otra vez el yo soy así, y luego creer que somos víctimas de nuestras propias ideas sobre nosotros mismos. Así que en la meditación puedo ir notando cuáles son las condiciones que parecen ayudarme. Eso puede ser desde condiciones externas, como encontrar un sitio adecuado para sentarme, hasta condiciones internas, como por ejemplo notar que si dejo que mis pensamientos vayan por este camino, voy a acabar desconcentrado y de mal humor. O si me siento muy agobiado, suele ayudar si vuelvo a centrarme en el cuerpo y relajarme un poco antes de volver a centrarme en la práctica. Para cambiar un poco de tema, creo que otro regalo que la realidad última puede ofrecernos como meditadores, aun cuando estemos trabajando nuestra evolución dentro de la realidad relativa, es el de no tomar por supuesto que entendemos experiencia tal cual se nos presenta. Amala Mati dijo ayer que cuando conocemos el sutra del corazón, más que escuchar o leer un texto, estamos entrando en un mundo o incluso un universo. Y dice Sangharakshita, hablando de la leyenda en que, de que las enseñanzas que la tradición de Prajnaparamita tienen su origen en el momento en que una princesa de los Nagas, o serpientes, dragones marinos, surgió de las profundidades con los textos para entregárselos al maestro Nagarjuna, dice Sangharakshita, el simbolismo de la tradición nos dice mucho más y nos habla con más profundidad que la que puede darnos cualquier tipo de interpretación más simple y austero. El océano, además de ser un símbolo de la profundidad del mundo de lo trascendental, en el que los seres iluminados viven, se mueven y tienen su existencia, también representa, podríamos decir, el subconsciente, en sentido jungiano. Los nagas, los dragones, son las puertas de la inspiración que emergen de las profundidades del subconsciente. Y la verdad que es que nosotros también somos el océano. Ni sospechamos del potencial que tenemos, ni de las dimensiones de conciencia que llevamos dentro y que están por descubrir, igual que los tesoros de los nagas. Y paradójicamente, otra vez la paradoja, es mejor así, de momento, porque sería demasiado, porque no somos capaces de afrontar la plenitud de la vacuidad, de la realidad última, si todavía no hemos agotado las enseñanzas de la realidad relativa, que de hecho ya nos pueden llevar muy lejos. Pero otra vez también podemos usar lo que dice Sangharakshita de estas dimensiones escondidas del océano de nuestra conciencia, en última instancia de la vacuidad, para no fijar demasiado las interpretaciones que hacemos de nuestra experiencia en la meditación. Hay un poema del gran maestro sufí Jalaluddin Rumi que lo explica de forma muy vívida. Es muy conocido este poema y se llama La casa de huéspedes. El ser humano es como una casa de huéspedes. Cada mañana alguien nuevo la puerta. Una alegría, una depresión, una mezquindad, un momento fugaz de conciencia se presenta como visita inesperada. Dales la bienvenida y acógeles a todos. Incluso si se trata de una multitud de tristezas que vacían su casa de un golpe de todos sus muebles. No obstante, trata a cada huésped honorablemente, ya que podría estar vaciándote para una nueva delicia. Un pensamiento oscuro, una vergüenza, una malicia. Ve a la puerta y recíbelos riéndote. Invítalos a pasar. Sé agradecido con cualquiera que venga, porque cada huésped ha sido enviado como guía desde el más allá. Voy a dar un ejemplo de nuestra meditación cotidiana de cómo podemos aplicar estos principios tan, bueno, nos dan una apertura, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos la metta bhava, se suele pensar que se trata de morar en estados mentales positivo. Pues desgraciadamente, muchas veces, creemos que ya sabemos lo que es un estado mental o emocional positiva y nos empleamos a fondo en desarraigar de nuestra realidad toda mala hierba de dudoso origen que huela un poco a lo que entendemos por negatividad. Y por lo tanto, muchas veces lo que pasa es que despreciamos y descartamos la mayoría de nuestra experiencia de aquel momento a favor de una positividad muy superficial y hasta artificial. Mientras tanto, la mayoría de nuestra energía la tenía lo que hemos intentado suprimir. Así que no nos podemos centrar mucho, porque la energía que nos queda después de suprimir la supuesta negatividad se está usando para mantenerla suprimida. Así que en la metabhavna, cuando hacemos la primera etapa, somos como la casa de huéspedes. Notamos cuál es la experiencia que tenemos aquí ahora. Pensamientos, sensaciones, energía, emociones, sensaciones físicas. Y simplemente tenemos que aceptar que esta es nuestra realidad de aquí y ahora. Y hacemos la metabhavna dando la bienvenida a nosotros mismos, con cariño. Porque no se puede hacer la metabhavna con hostilidad hacia nosotros mismos. Esto no es la meditación, esto no es la meditación. Dando la bienvenida a estos estados con cariño y con ojos amables y con entendimiento. Muchas veces sí que se van transformando. Vemos que una tristeza esconde una tensión física y al cambiar la tensión física, cambia el estado mental. Vemos que un enfado esconde a una tristeza. Vemos que lo que pensamos que es alegría no es más que aceleración y tenemos que calmarnos en el cuerpo. Y tratando nuestra experiencia con estos ojos amables, tenemos muchas más posibilidades de que nuestra experiencia vuelva, bueno, creativa y provechosa para nosotros, y sí, también dichosa, porque sí que podemos alcanzar estados de mucha conexión con nosotros mismos, con las otras personas, a través de esta meditación, pero no si empezamos de un punto falso, de un punto no auténtico. Así que eso sería un ejemplo de, bueno, usar esto de la vacuidad de la experiencia, de la casa de huéspedes, para dar un poco de espacio a nuestra experiencia y no dar por supuesto que ya sabemos todo sobre nosotros mismos y la experiencia. Bueno, casi terminamos ahora. Solo queda por decir que, en resumen, no tenemos que pensar porque pensar que antes las paradojas de nuestras experiencias, a la vez reales y no reales, importantes, efímeros, vacías y llenas de posibilidad de aprendizaje, tenemos que escoger entre dos realidades y limitarnos. Podemos vivir en la realidad relativa, pero manteniendo nuestros ideales y sin perder de vista a la realidad última, tras el sutra. Y ahora, sin más, vamos a ponernos en postura de meditación y ya voy a apagar esto porque si no hace ruidos extraños. Preguntas igual después, porque quiero conservar el... Y bueno, sin hablar ni perder nuestro sosiego. Y vamos a hacer un periodo corto de lo que Ruchemati ayer ha llamado no hacer nada. Primero nos centramos en el cuerpo, porque la base de la meditación es el cuerpo. Y respiramos hondo unas cuantas veces y con la exhalación conectamos con el suelo, con la tierra. Entregamos el peso a la tierra. intentamos realmente habitar el cuerpo, no rechazando las tensiones, sino suavizándolas, encontrando una postura que realmente nos sirva. Notamos cualquier sensación de bienestar físico y nos dejamos relajar dentro de esa sensación. Como siempre es importante hacer, observamos, pero con amabilidad, con ojos amables. Y notamos cuáles son nuestros sentimientos y pensamientos en este momento. E intentamos simplemente acoger a esta experiencia, observar, quiere transformar, dejar que se transforme. Y finalmente notamos la cualidad de nuestra energía, rápido, lento, abundante, escasa, más en algunas partes del cuerpo que otros, más en la cabeza que en el cuerpo, y otra vez, dejando estar, dejando evolucionar. Y ahora soltamos todo intento de hacer nada. Simplemente vamos a estar observando todos los aspectos de nuestra experiencia de forma relajada. Experiencia física, anímica, mental y energética. Solo estando, solo sentado. Y poco a poco, en nuestro propio tiempo, vamos subiendo desde el océano de la meditación hasta la superficie. Cuando lleguemos, podemos abrir los ojos y acabar esta pequeña meditación. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o duda. Si no,
es que en muchos de estos conceptos que hay, pero la sabiduría budista, pues yo entiendo que es un desarrollo diferente a lo que es la occidental. O sea, sino que, ¿qué le diría una persona, un sabio budista, una persona con un desarrollo espiritual normal de budismo, que es lo occidental, filosofía? Que no vive así, que simplemente tiene todos estos conceptos, pero luego lo espiritual pues está por otro, o por la base de un lado, que le diría que está incluso más lejos de la sabiduría que las personas que reconocemos que estamos en un nivel de ignorancia.
Pues en uno de sus libros más estudiados, una panorámica del budismo, en el primer capítulo, Sangharakshita expone exactamente su punto de vista sobre la filosofía budista y dice que es para vivirla, que no es como una filosofía de bibliotecas y eruditos, aunque han habido muchísimos, sino que es una herramienta. Así que todo lo que dice el budismo es para ayudar a la práctica. Mientras a veces, yo no soy experta en la filosofía occidental, pero muchas veces ha sido, bueno, con otro planteamiento, creo. Así que realmente la filosofía budista, sin duda hay muchas obras que comparan las dos cosas, que no lo he leído, pero sí que puedo decir que lo que son los planteamientos budistas son pensados para llevarlos a la práctica y no quedarse en libros.
Pues para, desde el punto de vista budista, realmente no es una persona sabia.
Pues hay, es interesante en este libro, Dante habla de diferentes, este libro que es el que tengo aquí, de diferentes niveles de sabiduría, y difiere, bueno, distingue entre una sabiduría que acabas de decir y una sabiduría que es como vivida, que decimos. Así que hay sabiduría en muchos diferentes niveles. Lo que pasa es que carecemos de léxico, carecemos de vocabulario, y si lo tuviéramos más en diccionario, igual distinguiríamos entre los dos tipos de sabiduría.